Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la noche, por Radio Cooperativa, la AM770, y por Sputnik, pueden escuchar ustedes con las principales noticias del mundo. Las noticias, los comentarios, la información que pueden darle un panorama más amplio de eso que justamente es tan complejo y tan difícil de entender hoy día, que es el acontecer internacional. Porque la verdad es que los medios hegemónicos, los medios más importantes, tanto diario como radio como televisión, más que informar, desinforman. Por eso nuestro objetivo, como lo dice también la consigna de Sputnik, es decir lo que otros callan, y a eso nos abocamos. Hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Bien, bien, Telma, tratando de cumplir con esa sentencia que tenemos para hacer periodismo, como lo entendemos, como bien lo explicaste, y con los distintos temas que aparecen en el mundo, ¿no? De los cuales tratamos de variar para que el oyente tenga panoramas de distintos lugares de lo que está sucediendo a nivel planetario, miradas de distintos puntos de vista y distintos lugares también.
Hoy te voy a pedir en un rato que nos cuentes un poco del Partido Comunista Chino, que empezó el Congreso, justamente que dura varios días, dura alrededor de 10 días, y como vos bien sabés y bien vas a explicar, es fundamental, dado el peso que tiene hoy China, no solo a nivel económico, sino a nivel de como actor internacional, es fundamental lo que ahí se decida. Así que después, si te parece, te voy a pedir que nos cuentes un poco. Y también tenemos pensado una entrevista por el tema Ecuador, porque el tema Ecuador está realmente muy complicado de entender, muy complejo, esta tensión que hay entre el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Jorge Glass, que bueno, realmente nos preocupa muchísimo. Así que me parece que es algo también interesante.
Sí, sí, sí. Efectivamente, Glass, el vicepresidente, está preso, tiene prisión preventiva, y de fondo está la pelea entre Lenin y el expresidente Rafael Correa, ¿no? Exacto. Y luego está Cataluña, porque bueno, está avanzando este proceso de intervención de Madrid sobre la región catalana, y también esperamos tener una entrevista sobre ese tema.
Voy a dar, si te parece, las formas en que nuestros oyentes pueden comunicarse. Desde ya pueden escribirnos al Facebook Voces del Mundo, por Twitter @vocesmundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com, y si quieren escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo desde abril del 2016, pueden hacerlo entrando a www.mundosputniknews.com.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, la noticia viene de Francia y la verdad es que es muy preocupante. El Senado francés finalmente aprobó lo que se llama una ley antiterrorista. Lamentablemente, en nuestro continente, acá en América Latina, sabemos mucho de lo que son estas leyes antiterroristas. En realidad son leyes que deterioran los derechos humanos, que restringen las libertades, y no solamente son aplicadas a aquellos que realmente son un peligro, sino muchas veces es contra el ciudadano común. Bueno, la situación en Francia, ustedes recordarán que cuando era presidente François Hollande, justamente a propósito de un atentado bastante, yo diría, confuso, porque nunca se aclaró mucho si mataron a los supuestos terroristas sin ningún tipo de identificación, así que nunca sabremos si eran o no eran, no se les dio la posibilidad de que hablaran. Fue un atentado contra Charlie Hebdo, o un quincenario, una revista quincenal bastante, bueno, radical, bastante irritante, o digamos, con un humor muy ácido. En ese momento, François Hollande aplicó lo que se conoce como la ley de excepción, una ley temporal, supuestamente temporal, en donde quedan suspendidos varios derechos. Bueno, ahora el presidente Macron lo que ha llevado al Congreso, y el Congreso lo ha apoyado, es una ley antiterrorista, también muy, muy cuestionada. De hecho, tengo que comentar que tanto los legisladores comunistas como los ecologistas y los socialistas impugnaron esta ley porque tiene tendencia justamente a dejar más en manos de los policías y los prefectos que en manos del Poder Judicial las decisiones con respecto a la ley. Esta ley antiterrorista va a tener, a partir de la aprobación, que cuento fue con 244 votos a favor, 22 en contra y 73 abstenciones, va a tener vigencia hasta el año 2020. Esto fue la novedad que puso el Senado, por eso tiene que volver a la Asamblea Nacional para su corrección. Después la tendrá que firmar el presidente Emmanuel Macron. Esta ley va a permitir que las autoridades restrinjan los movimientos de personas sospechadas, siempre, lógicamente, por tener vínculos terroristas. Se van a poder registrar propiedades sin autorización de un juez. Se va a poder clausurar lugares de culto en donde supuestamente, según ellos consideren, se divulgan ideas extremistas. Es decir, que atenta a la libertad de culto, a la libertad de tránsito e incluso a la libertad de la propiedad privada, porque van a poder meterse en ciertas libertades individuales que teníamos garantizadas, que los ciudadanos franceses tenían garantizado. Me hace acordar mucho a la ley que puso Estados Unidos en el momento en que se produjeron los atentados el 11 de septiembre, la Patriot, que se conoció como Patriotic Act, o sea, la ley patriótica. Realmente me parece que es importante que los opositores fustiguen toda la inclusión de estas medidas de excepción dentro del derecho común, porque es un tránsito muy peligroso al que se está dirigiendo hoy la Francia de Macron.
Voces del Mundo en Radio Cooperativa desde Buenos Aires, Argentina. La voz invitada.
Telma, el clima institucional y político en Ecuador, en realidad, en mi opinión, se enrareció bastante desde el mismo momento que asumió el presidente Lenín Moreno por la disputa que viene teniendo con el expresidente Rafael Correa, a pesar de ser del mismo espacio político, de Alianza País. Y el día 2 de octubre, hace pocos días, el vicepresidente de la República, Jorge Glass, fue detenido, está en prisión preventiva, por una de las ramificaciones de los casos de supuesta corrupción en la empresa brasileña Odebrecht, que ha salpicado a muchos gobiernos de la región latinoamericana. Para hablar un poco de la situación de Glass y de lo que está pasando en Ecuador, estamos en línea con Giovanni Vicente Romero. Giovanni Vicente es analista político de origen dominicano, vive en Washington, D.C. y es comentarista en distintos medios, lo ha hecho en la BBC, en Telesur, El Telégrafo, etc. Es también fundador del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo RD. Giovanni Vicente, Néstor Restivo y Telma Luzzani desde Buenos Aires, gracias por atendernos.
Saludos. Muchas gracias, Néstor. Gracias también a Telma. Es un honor para mí estar otra vez en este programa. Gracias. Un saludo para toda la audiencia que sigue este maravilloso programa.
Gracias. Bueno, en principio, una puesta al día de qué impacto ha producido la detención del vicepresidente Glass en Ecuador y cuál es hoy el clima político que se vive en torno a esa disputa política.
Yo considero que ahora mismo en Ecuador la revolución ciudadana está en crisis. Cuando digo que está en crisis, me refiero que el apresamiento del vicepresidente Jorge Glass viene a marcar ese quiebre, esa ruptura entre dos facciones dentro del mismo partido político, dentro de Alianza País. Dos facciones, una que está inclinada hacia el expresidente Rafael Correa, con el cual se siente bastante alineado el vicepresidente Jorge, y otra que está inclinada hacia el presidente de Ecuador, Lenín Moreno. Entonces, básicamente lo que ha sucedido con el vicepresidente Glass ha sido un suceso o una consecuencia de actos, de sucesos que hemos visto en los últimos meses. Esta presidencia bastante nueva fue apenas en mayo cuando empezaron a administrar los destinos del país, pero inmediatamente se vio ya la tensión entre estos dos líderes, que fueron muy unidos. Uno era el vicepresidente del otro. Ambos han sido, de hecho, vicepresidentes del presidente Correa. Sin embargo, cuando se hacen unas declaraciones sobre la situación económica del país, se revelan unas cifras que, evidentemente, habría que ver qué tan precisas son, ¿no? Entonces, ahí se produce una crisis interna, a lo interno del partido y en la presidencia misma, porque entonces el vicepresidente está en desacuerdo con este informe y evidentemente manifiesta su apoyo al expresidente Rafael Correa. Así que ahora mismo la situación está muy tensa en este país y evidentemente estamos ante una crisis política, de eso no hay duda.
Una cosa que ha trascendido más específicamente en torno a la causa que tiene en prisión preventiva el vicepresidente Glass y que, digamos, la Corte Nacional de Justicia rechazó un habeas corpus en su defensa, es que aparentemente un perito que participó o habría participado del caso de supuesta corrupción de Odebrecht dice haber escuchado el apellido Lasso. Lasso, recordemos, es el candidato del neoliberalismo que perdió las elecciones contra Lenín Moreno, en vez del nombre de Jorge Glass en la pericia del caso Odebrecht. Digo, si esto es así sería gravísimo, porque en realidad el corrupto sería otro y no Glass. Digo, ¿tan salpicado de la contienda política está el caso Odebrecht en Ecuador como para pensar que esto podría haber sido así?
Totalmente. Si esto es de esa manera, como lo has establecido, Néstor, entonces yo estaría de acuerdo con lo que el expresidente ha dicho, el expresidente Correa, que estamos ante un proceso de judicialización de la política. Es decir, que se está utilizando la justicia como un instrumento para marcar una pauta política o para definir una situación. Yo lo que considero y pronostico desde ya que, obviamente, hay un desacuerdo bastante profundo entre presidente y vicepresidente. Al final del día el vicepresidente se reporta al presidente, pero aquí lo que sucede es que probablemente el cargo del vicepresidente, ellos están detrás de ese cargo porque sin lugar a dudas no puedes vivir con el enemigo, y si el vicepresidente no está de acuerdo contigo, ya tú tienes toda una estrategia para establecer un cambio, ¿no? Y entonces eso no ha esperado. Hemos visto que inmediatamente se hizo el nombramiento de la ministra María Vicuña para que venga a sustituir como vicepresidenta interina. Entonces, porque sabemos que ante una ausencia del presidente no puede estar este vacío de poder, se necesita que alguien esté. Entonces, en ese caso, entiendo que el vicepresidente Glass ha sido firme, ha dicho que no va a renunciar. Y entonces, es un problema que ya la justicia es la que le corresponde establecer su vinculación con el caso de Brecht. Lo que hemos escuchado en muchas ocasiones es que probablemente la única vinculación, y con esto algún tipo de salvedad, ¿no? Porque puede ser que hayan más, pero la única vinculación que he escuchado es que hay una persona allegada al vicepresidente que puede estar relacionada, pero no todavía he escuchado de algún tipo de vínculo directo con el vicepresidente. Y bueno, esas cosas pasan.
Claro. Estamos con Giovanni Vicente Romero, analista político dominicano, abogado, consultor internacional y profesor establecido en Washington, la capital de los Estados Unidos. Giovanni, la pregunta, vos comentaste muy bien, ¿no? Esta crisis que prácticamente podemos hablar de dos partes, de dos facciones. Una que podría ser más fiel al expresidente Rafael Correa y otra que comandaría Lenín Moreno. Además del vicepresidente Glass, ¿hay otros miembros del gobierno que son seguidores del expresidente Correa y que también se vieron afectados en esta, digamos, te lo digo así un poco rápidamente, casa de brujas?
Claro, claro, definitivamente, porque como he dicho en el principio, son dos facciones del partido. Entonces hay seguidores que obedecen al presidente de la República, el actual, y otros que se mantienen alineados con el expresidente Correa. Entonces estos están en el mismo grupo, el vicepresidente Glass. Y de hecho el proceso que se está llevando a cabo, el proceso que se está siguiendo con relación a Odebrecht, no es solamente contra el vicepresidente, sino que hay otras personas que están detenidos. Entonces yo pienso que aquí básicamente hay una pugna de poder, Néstor. Hay una pugna de poder entre dos grupos del mismo partido. Los únicos que están felices son la oposición, porque no tienen que hacer oposición. El mismo partido se está haciendo su propia oposición. Se está haciendo su propia oposición. Y básicamente, no quiero adelantarme a los acontecimientos, pero probablemente van a sacar a Correa del retiro, porque a Correa no le interesaba volver al poder, pero evidentemente ha tenido un descanso en Bélgica que no ha sido muy dulce, no ha sido muy tranquilo. Entonces, se ha mantenido dando respuesta a esas acciones públicas que se están llevando a cabo en su patria. Entonces, yo entiendo que sobre el vicepresidente solo la justicia va a determinar, pero siempre y cuando la justicia tenga un carácter de independencia, porque si lo que se está persiguiendo es un juicio político, entonces Alianza País también tiene mayoría en el Congreso. Así que es una situación bastante complicada. Y lo único que yo preveo es que si el vicepresidente puede salir airoso de esta, es muy probable que va a salir fortalecido. Por lo que tú has mencionado cuando has planteado la pregunta, Néstor, sobre en qué lado descansa la verdad, ¿no?
La pregunta, Giovanni, es también si pudieras, para el público argentino, describir un poquito esos dos sectores, los que obedecen a Lenin y los que son fieles a Glass o a Correa, digamos, una descripción del tipo, qué tipo de políticas defienden, qué sectores productivos, qué medios de comunicación, o sea, si los pudieras describir con más precisión para tener una idea más clara.
Bien, es muy simple. Lo que hemos visto es un cambio de giro en el partido. Es decir, el presidente Lenin ha llegado al poder con el apoyo del presidente saliente Correa. Entonces, la revolución ciudadana estaba ya instalada. ¿Qué sucede? Que con las primeras acciones del presidente actual se ha visto ya un cambio de ideología o un cambio de perspectiva, de visión. Entonces, lo que estamos viendo es un distanciamiento de la revolución ciudadana o de la ideología progresista hacia el centro o derecha. Entonces, al final te das cuenta, y eso es lo que dicen algunos, y dice también incluso Correa, que ya se está gobernando para la oposición. La oposición no tiene que hacer oposición, porque entonces se está el gobierno inclinando hacia la derecha, y no solo hacia la derecha, sino a los poderes tradicionales y fácticos del Ecuador, ¿no? Entonces, aquí también incluyo los medios de comunicación tradicionales que fueron muy adversos al presidente Correa en el desarrollo de sus gestiones, ¿no? Entonces, hay un quebrantamiento, hay un quiebre. Entonces, el gobierno básicamente está tomando un nuevo rumbo, distinto al que veíamos por los últimos 10 años.
Giovanni, en términos de popularidad, si es que se sabe, o mediciones, ¿qué apoyo está teniendo el presidente Lenin Moreno en ese giro y qué apoyo conserva Rafael Correa en la población, digo, ¿no?
El presidente Lenin, es difícil medir esto porque ahora mismo él se encuentra sumergido en un proceso de consulta nacional. Entonces, habría que ver cuáles son las personas que realmente lo están apoyando o cuáles son aquellos que simplemente están trabajando por la consulta nacional, cuáles están participando y dando sus ideas. Pero en el caso de
Disculpas. Cuando te refieres a la consulta nacional, ¿lo podrías explicar un poquito más?
Es una consulta nacional que ellos están realizando para efectuar unos cambios a unas leyes, a la constitución. Entonces, básicamente, ese sería el primer proceso de reforma sustancial del presidente Lenin. Cada presidente quiere poner su sello. Básicamente él está empezando con eso. Entonces, él estuvo esperando, me parece que fueron 7 preguntas, y estuvo esperando propuestas de todas las organizaciones, ¿no? Entonces, ahora mismo él se encuentra trabajando en ese proceso, pero da la casualidad que cuando se nombra a la vicepresidenta actual, que es la encargada interina, Vicuña, a ella se le encarga ponerse al frente de estas actividades. Entonces, te das cuenta cómo a Glass se le despojan todas esas funciones importantes, como la dirección de la reconstrucción de los daños del terremoto del año pasado, y entonces a su vicepresidenta interina, la que viene a ocupar de manera transitoria su cargo, se le dan funciones que son bastante importantes, son neurálgicas. Entonces, con relación a lo de la popularidad, regresándote nuevamente, la única que está clara es la del presidente, que salió con una popularidad muy alta, presidente Correa. Pero estos procesos de este primer año de gobierno es siempre muy difícil porque tienes que hacer cambios muy drásticos muchas veces. Entonces habría que darle más tiempo a Lenin para ver cuál es el verdadero impacto de su popularidad.
Una cosita más sobre la consulta nacional y los cambios que quiere hacer Lenin. Eso, por lo que leí, incluye el tema de la reelección. Y ese también es un factor de discordia con Correa, ¿es correcto?
Correcto. Lo que pasa es que el tema de la reelección en todos los países siempre suscita mucha controversia. siempre suscita mucha controversia. Entonces ellos tienen básicamente posiciones distintas y están viendo la política de manera distinta en Ecuador. Tienen una perspectiva muy diferente y básicamente parecen dos contrincantes de partidos con visiones totalmente diferentes. Entonces Correa ha dicho que ya no regresa al poder, por eso no se reeligió, pero que se ha manifestado que producto de todos estos problemas es posible que ellos lo saquen del retiro.
La pregunta, Giovanni, estamos con Giovanni Vicente Romero, analista político, comentarista también político de muchos medios internacionales, como RT en España, la BBC, Telesur. La pregunta es sobre María Vicuña, que ahora, como vos bien dijiste, está asumiendo funciones de vicepresidente y está a la cabeza de proyectos muy importantes. ¿Ella es de Alianza País? ¿De qué otro movimiento o sector político es?
Esa parte no la tengo muy clara, pero sí tengo conocimiento que ella estuvo trabajando con Lenin desde el inicio de su gobierno como ministra, me parece que de vivienda, pero básicamente ella ha tenido ahora mismo la responsabilidad de tener sobre sus hombros la conducción tan importante como lo es la consulta nacional. Entonces, Lenin ahora mismo está haciendo esos cambios que básicamente, a diferencia, por ejemplo, de Correa, Lenin es menos controversial en el sentido de que da menos declaraciones a la prensa, salvo cuando se emocionó con todos estos mensajes que mandó por Twitter a través de estas redes sociales. Pero te das cuenta que al final él está distanciándose totalmente de su mentor, del mentor político que lo llevó a donde está. Entonces, ese distanciamiento también conlleva cambios y conlleva reemplazo de personas. Y probablemente, como dije en el inicio, no le conviene tener a Glass cuando Glass tiene una visión política totalmente opuesta y es como dormir con el enemigo.
Giovanni,
ojalá hayas respondido tu pregunta.
Sí. La última, por mi parte, vos decías el gobierno de Lenin ha hecho un giro hacia el centro, hacia la derecha, hacia los poderes fácticos. ¿Qué impacto ha tenido, si es que tiene, este giro en las políticas de expansión de derechos que había aplicado Correa? Para comparar con otros escenarios electorales, por supuesto de cambio muchísimo más bruscos, el golpe en Brasil, el cambio en Argentina de gobierno. En el caso de Ecuador, ¿ves que hay un retroceso en los derechos que se habían a nivel social expandido en Ecuador o ese giro a la derecha todavía no ha impactado en los logros que había tenido la Revolución Ciudadana de Correa?
Ese giro a la derecha que está dando Lenin todavía es muy prematuro para establecer cuál será su verdadero impacto. Sin lugar a dudas, lo que sí podemos ver en este momento es un retroceso de los ideales de la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana ahora mismo, aunque todavía el presidente Lenin la menciona y se siente abanderado de ella, pero te das cuenta que se está distanciando de ella a través de sus actos. El simple hecho de despojar todas las funciones al vicepresidente, una persona que es tu compañero de fórmula, que no lo puedes destituir porque la Constitución así lo establece, es un funcionario electo. Entonces, pienso que aquí él pudo haber hecho algo de manera quizás más estratégico, por ejemplo, no despojarlo de sus funciones, pero quizás darle funciones menos importantes, menos estratégicas, que el hombre termine aburriéndose, ¿no? Pero pienso que fue un gran error del presidente despojar a su vicepresidente. Esto fue lo que estalló parte de la crisis que están viviendo los ecuatorianos ahora mismo, aunque también quizás la carta que el vicepresidente publicó luego del informe de la economía de Lenin, quizás debió ser un poco más moderada y probablemente el vicepresidente estaría todavía ocupando sus funciones, ¿no? Pero yo pienso que Lenin cometió un grave error en despojar a su vicepresidente que fue electo de manera democrática. Entonces, en ese sentido, la justicia, como he dicho, tiene que dar un ejemplo de independencia en este momento, tiene que dar un ejemplo de independencia. Y no sé por qué en el caso de un vicepresidente que tiene bastante arraigo en el país, no creo que haya peligro de fuga, porque el habeas corpus ha sido rechazado. Pero son de las cosas que se dan en la justicia y ya cuando esto se mezcla con la política, bueno, las cosas se ponen más complicadas, pero más interesantes.
Muy bien, Giovanni, te agradecemos muchísimo este panorama que nos das desde Washington sobre lo que está sucediendo en el terreno político en Ecuador. Muchísimas gracias desde Buenos Aires.
Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.
Hablábamos con Giovanni Vicente Romero, analista político dominicano, conoce mucho de la realidad ecuatoriana, vive en Washington, es comentarista, como les dijimos, de varios medios internacionales y también fundador del Centro de Políticas Públicas, Desarrollo y Liderazgo RD.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Este jueves comenzó en China el Congreso del Partido Comunista, que justamente, bueno, dura varios días, 10 días, Néstor, creo,
sí,
¿no?
Sí, dura hasta el 28 de octubre.
Claro, y en este Congreso, bueno, se despierta siempre grandes expectativas. ¿Qué puede pasar?
Bueno, es un congreso que se hace cada 5 años. Obviamente estamos hablando del Congreso del Partido de Gobierno, un régimen de partido único, y de la segunda economía mundial y de un país como la República Popular China, que cada vez tiene más influencia mundial. Por lo tanto, lo que pasa en estos congresos es importante porque fija la línea de gobierno, ¿no? Lo que se espera de este congreso, que es el número 19, ¿sí? El primero fue la década de 1920, un PC clandestino en esa época. China se había ya sacado de encima el emperador, pero todavía había peleas entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista.
Claro. Finalmente, no había triunfado Mao todavía.
No, faltaban muchos años, eso fue recién en el 48. Bueno, en el año 21 fue el primer congreso del PC chino y este es el número 19. Lo que se espera es un fortalecimiento realmente muy, muy grande del actual presidente del país y secretario general del partido, que es Xi Jinping. Y algunos ya hablan de que China está entrando en una tercera etapa, luego de la de Mao, hablo de la República Popular China, ¿no? De la de Mao, que duró hasta su muerte en el 76, todo el proceso de apertura y reforma de Deng Xiaoping, que fue su sucesor, y inclinó un poco la economía china hacia un modelo más de mercado, el socialismo de mercado. Ese proceso se habría agotado, dicen muchos, con el anterior presidente, el presidente Hu Jintao, y este Xi Jinping sería una tercera etapa. ¿En qué se basa esa tercera etapa? Primero, un gran, enorme poder del propio Xi Jinping. Reúne muchos cargos en el gobierno, más que presidentes anteriores. Es un hombre fuertemente nacionalista y le ha tocado en los dos sentidos, en la arena internacional y en lo interno, un momento muy especial. Tanto con Mao como con Deng, China a nivel internacional todavía era un jugador muy autártico en la época de Mao, muy cerrado, y con Deng se abrió, pero no tenía el peso que tiene hoy a nivel global. Y Deng tenía una frase, que es que China iba como si fuese sumergido en el agua con un snorkel, ¿sí?, y viendo qué pasaba en el mundo. China quiere, pretende seguir haciéndolo, pero ya no puede. Ya es claro que es un poder real en el mundo.
Todo y más el mundo aún, está esperando, claro. Cualquier cosa, deciden
en Irak, en Siria,
claro,
lo
se está esperando qué es lo que, incluso en Venezuela, ¿no?
En Venezuela,
está esperando a ver qué dice China, claro.
Y más que coincide en un momento en que su rival a largo plazo, que es Estados Unidos, está en una etapa de decadencia relativa en la arena internacional por las propias políticas de Donald Trump, que se va de aquí, se va de allá, abandona tal tratado, se va del otro lugar. Entonces, no le queda otra a China que ser un jugador y un verdadero poder. Aunque ellos tratan de como de desmerecerse un poco, a Xi Jinping le interesa estar en un primer plano. Y a nivel interno va a ser, lo que dicen los analistas, los sinólogos que están siguiendo este congreso, un fortalecimiento de su poder. Se renueva casi toda la cúpula del PC. En el Politburó se renuevan 5 de los 7 cargos y todo indica que esos 5 van a estar alineados con Xi. Hay facciones internas también, sus dos precedentes como presidente, Hu Jintao y Jiang Zemin, dirigen dos fracciones que son el clan de Shanghai y la Liga de la Juventud, van a quedar desplazados también, eso se dice. Por lo tanto, Xi Jinping va a salir muy fortalecido. Dice que va a hacer cambios en la constitución, incorporando algunos pensamientos de él, como el viejo pensamiento de Mao, ahora es el pensamiento de Xi. Él lo llama el sueño chino. Y el sueño chino implica que en estos congresos del PC se fijan metas sociales y económicas, y para el año que viene, cuando se cumplan 100 años de la fundación del Partido Comunista Chino, y para el 2048, cuando se cumplan 100 años de la fundación de la República Popular China, ellos quieren tener un nivel, por ejemplo, de ingresos por habitantes y de distribución del ingreso acorde a lo que tienen hoy los países más avanzados. Entonces, todo eso se va a empezar a plasmar en este congreso que va, insisto, a revalidar el poder de Xi Jinping. El próximo, generalmente los congresos del PC chino, cuando son en la mitad de mandato, como es este caso, fortalecen o no al presidente de turno. En este caso lo va a fortalecer. Cuando toca el que sigue, ya se empieza más la pelea por la sucesión.
Pero porque ¿cuánto dura? Entonces, si son cada 5 años, dura 10 años un presidente.
Sí, puede durar más, pero en los últimos periodos, desde la muerte de Deng, hacia aquí cada uno duró en general 2 periodos, y Xi Jinping está en el medio de este proceso, insisto, con un gran fortalecimiento, tanto interno como la figura de él y de China hacia el resto del mundo. Esto va a terminar el 28.
Así bueno, que ese día vamos a hacer un balance.
Sí, después del 28 también podemos hablar con alguien que haya estado presente, porque han habido visitantes extranjeros en ese congreso, para ver un poco, insisto, el rumbo que tiene un país que es importantísimo a nivel global.
Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @r-cooperativa.
Hoy jueves se suponía que justamente había un deadline a las 10 de la mañana en España, porque el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, había dicho con claridad que si hasta ese momento el presidente de Cataluña no decía si había o no había declarado la independencia, se aplicaba el famoso artículo 155, que da la posibilidad al gobierno central de intervenir en una región autónoma como sería el caso de Cataluña. Pero bueno, nos enteramos por los medios que no es así, que ahora se ha corrido esa línea, que hoy jueves el gobierno catalán dijo que se sigue impidiendo el diálogo y continúa la represión, va a proceder a declarar la independencia, y parece, según algunos medios, que ya se está implementando el artículo 155. La verdad es que el tema está tan altamente complejo que hemos llamado a una especialista como Florencia Ragucci, periodista del Diario Público de España y corresponsal desde Cataluña para el diario Página 12, para que nos explique algo que es bastante difícil de entender. Gracias, Florencia, por esta entrevista con Voces del Mundo.
No, de nada, gracias a ustedes.
Florencia, la pregunta, bueno, es esta. En primer lugar, si pudieras contarnos más o menos qué es lo que está pasando en estas últimas horas.
Bueno, la verdad es que es lo que vos contaste recién. Está muy bien, es exactamente esto lo que pasó por la mañana, de un cruce de cartas, un nuevo cruce de cartas de correspondencia entre Puigdemont y Rajoy, en el que Puigdemont en realidad reconoce que no declaró la independencia el pasado martes 10 de octubre, pero a Rajoy eso no le pareció suficientemente claro y entonces decidió suspender. Todavía no, pero bueno, decidió seguir adelante con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que es el que permitiría suspender la autonomía de Cataluña.
Entonces, ¿quién lo decide lo del artículo 155? ¿Se tiene que reunir el Consejo de Ministros? ¿Cómo serían los pasos?
Claro, eso entonces, se convocó un Consejo Extraordinario de Ministros para el sábado, en el que se van a establecer las medidas concretas que se van a aplicar, bueno, que se van a aplicar, que se tienen que llevar al Senado, y en el Senado, una vez que se aprueben, se aplicarían.
O sea que falta, digamos, toda la semana próxima llevaría más o menos este diseño, o hasta que se aplica el artículo 155, o ya están tomando medidas prácticas en contra de Cataluña.
No, a ver, el artículo 155 todavía no se aplicó porque no se puede aplicar hasta que no se apruebe por el Senado. De manera, digamos, por izquierda, sí que se empezó a intervenir la autonomía de Cataluña en el momento que se intervinieron las cuentas de la Hacienda catalana, pero esto fue antes, incluso antes del referéndum. Fue como una medida disuasoria del gobierno de Rajoy para intentar impedir el referéndum del 1 de octubre, que al final se hizo, ¿no? Entonces ya fueron haciendo cositas, digamos, pero no es propiamente la aplicación del artículo, porque no lo pueden hacer hasta que el Senado no lo apruebe, que lo aprobará sin ningún problema, porque justamente el PP, el Partido Popular de Rajoy, tiene la mayoría absoluta en el Senado, así que no va a tener problema.
Y mientras tanto, el presidente Puigdemont, el presidente de Cataluña, dijo que si continúa la represión, si se impide el diálogo, él iba a declarar finalmente y formalmente la independencia que se votó el día 10 de octubre. Entonces, ¿cómo va a suceder eso? ¿Qué te parece que puede estar pasando en Cataluña en las próximas horas?
Claro, eso es lo que, bueno, ahora se está debatiendo qué hacer de aquí al sábado, a ver si todavía lo usan como un pequeño margen de posible negociación o de que Puigdemont por sí mismo convoque a elecciones anticipadas en Cataluña y evite con esto la aplicación del 155. Esa es una de las hipótesis que se barajan. Si esto no se hace, pues, según dijo, lo que tiene que hacer es declarar unilateralmente la independencia. Pero bueno, esto va a traer muchas complicaciones, porque en principio no tiene ningún reconocimiento internacional, ni tampoco tiene reconocimiento legal dentro de España, con lo cual, digamos que no puede llevar, puede hacerse de una manera simbólica, pero llevarse a la práctica, en realidad no.
Claro, es muy difícil. Cuando hablamos de una posible negociación, recordé que él, el día mismo que habló frente al Parlamento catalán, comentó que había ciertas negociaciones, algunas dijo, algunas, o mediaciones, creo que las nombró, algunas dijo son conocidas y otras no, como insinuando que había aproximaciones en secreto. ¿Se sabe algo, Flor, de este tipo de negociaciones, de qué se trata?
No, la verdad es que al final no lo especificó. Se han ofrecido como mediadores diferentes partidos, se ofreció Podemos, se ofreció el Partido Socialista de Cataluña, diferentes organismos internacionales de derechos humanos, pero bueno, ninguno fructificó porque bajo no aceptó ningún diálogo ni ninguna mediación, entonces no se supo más nada, se quedó congelado.
Claro, sí, realmente el gobierno central está durísimo y muy intolerante, te diría, muy muy firme en sus posiciones y no se mueve de allí. Hablaste de la posibilidad también como escenario posible, el de que se convoquen a elecciones anticipadas. Me gustaría si podés explicarnos a los oyentes de Voces del Mundo cómo está en este momento la situación del gobierno, justamente de Puigdemont, sus componentes, la CUP, qué tensiones internas hay.
Bueno, el gobierno de Cataluña ahora mismo está formado por la alianza de tres partidos que ganaron las últimas elecciones en 2015, que son, bueno, el partido, el PDeCAT, que es el de Puigdemont, Esquerra Republicana y la CUP. Los tres son independentistas, pero digamos que, bueno, los de Puigdemont son conservadores, es un partido en realidad neoliberal y conservador, pero independentista. Esquerra Republicana y la CUP son de izquierda, pero la CUP es más radical, es anticapitalista, de hecho. Entonces, bueno, está como todo el abanico dentro del sector independentista, se juntaron todos para conseguir la independencia. Pero claro, en realidad vienen de líneas muy diferentes, con lo cual esto todo el rato genera roces, ¿no? Y bueno, y ahora con todos estos acontecimientos últimos, todo tan intenso, eso está saliendo a flote otra vez y la CUP le recrimina a Puigdemont que no haya declarado efectivamente la independencia porque creen que el resultado del referéndum del 1 de octubre dio ese mandato claro, ¿no? Bueno, ya está. El paso siguiente es la declaración de la independencia. Y todas estas vueltas que está dando, que si la suspende, que si no la suspende, que las cartas con Rajoy y todo esto, a la CUP no le gusta. Entonces, bueno, sí, sí que hay divergencias que se intentan solapar así un poco para que no, bueno, para mostrarse fuertes, ¿no? Pero que están.
Claro, digamos que hay un desgaste entonces, en el podríamos decir que hay un desgaste en la presidencia de Puigdemont.
Sí, sí, porque todo esto le está pasando factura, claramente, todo este esa ida y venida, que es lógica por otra parte, porque no tiene los apoyos suficientes a nivel internacional y nacionales para declarar la independencia. Entonces, bueno, está un poco acorralado y esto al sector más radical no le gusta que se eche para atrás. Quiere, entonces, eso sí que se lo recrimina en público y esto sí que demuestra un cierto desgaste, claro.
Tal vez sea un poco prematuro, la pregunta te la hago por las dudas de que hayas pensado algún escenario posible, pero en el caso de que efectivamente se llame a elecciones adelantadas, ¿esta coalición de tres partidos que vos tan bien describiste tendría alguna chance de volver a formar gobierno o qué podría pasar?
Es una muy buena pregunta, porque ahora está todo tan convulso. No sé, yo creo que sí que volverían a pactar, la verdad, porque como tienen por delante, sobre todo el objetivo de conseguir la independencia, bueno, la única manera que tienen es todos juntos, ¿no? Para aglutinar el mayor número de votos. Claro. Yo creo que volverían a pactar, pero bueno.
Es difícil en este momento. Ahora hablemos un poco de la calle. La situación de las presencias policiales, esa situación, digamos, de presión que metió el gobierno central en estos días. Y bueno, recordemos que también llevaron a prisión a dos líderes de entidades soberanistas, como es la Asamblea Nacional Catalana, o ANC, y de Òmnium, que es una entidad también sin fines de lucro, pero que promueve constantemente justamente la idea de independentismo. ¿Cómo está la calle? ¿Cómo se está viviendo? ¿Hay presencia policial? ¿Hay temor? ¿Cómo podrías describirnos la situación?
Bueno, la presencia policial no se nota tanto, no es eso, eso está bastante, bueno, normal, pero lo que sí que ha cambiado mucho es el clima social, la tensión, los nervios, el miedo, la división, ¿no? Esto no era así antes, y ahora está habiendo, bueno, división entre eso, que en Argentina se entiende muy bien, ¿no? Pero divisiones dentro de las familias, dentro de los amigos, dentro, en las clases, en la escuela y tal.
Debate, hay debate está público.
De España, sí, sí, pero es un debate que ya está pasando de debate, de un simple debate,
a pelea, no te hablo más.
Claro, te retiro del Facebook, te retiro, no sé qué. Sí, porque se está volviendo muy tensa la cosa, la verdad. Entonces, la gente está muy nerviosa y muy con miedo de lo que va a pasar, el fantasma de la guerra civil, de la división de las dos Españas, todo esto está generando mucha angustia.
Claro, mira, qué interesante, ¿no? Y finalmente la pregunta es en torno al otro grupo, a Podemos. Tienen la alcaldesa de Barcelona, es una alcaldesa que de alguna manera simpatiza o está en sintonía con el grupo Podemos de Pablo Iglesias. La pregunta es, ¿qué incidencia tiene o qué incidencia tuvo? Porque ellos tienen una posición que respetan el referéndum, pero al mismo tiempo no son independentistas. ¿Cómo podrías describir ese grupo, si son numerosos los que lo siguen, si tienen algún peso político o no?
Tienen, y bueno, y cada vez más, pero digamos que ellas representan a un sector que hasta ahora no tenía representación, que son justamente esto, como lo explicaste muy bien, que no quieren la independencia, pero sí que respetan el soberanismo y respetan el derecho a decidir. Pues toda esta gente antes no tenía una representación, porque o eras independentista o no eras independentista, y punto, ¿no? Entonces, bueno, sí que tiene peso, porque tiene mucho seguimiento social, pero bueno, dentro del arco político, claro, se lo sigue criticando, no por blandos, pero bueno, como no va a estar definidos, ¿no? Pero sí están definidos, lo que pasa es que no en ese, claro, en ese blanco negro.
Claro, claro, tal cual.
Entonces, en el
caso, y en el caso de Mariano Rajoy, ¿qué dicen? ¿Hay encuestas o algo que indiquen si esto le trae mayor popularidad o no, esta mano dura que está aplicando?
No, digamos, está teniendo más seguimiento, pero dentro de los que ya lo seguían, ¿no? O sea, o más apoyo o mejor imagen dentro de los que ya votaban, los votantes del PP anteriores. No gente que era más de izquierda que se esté pasando. Esto yo creo que no lo veo así. Están agudizando lo que ya existía en realidad,
¿no? Y los partidos como el PSOE, como el Partido Socialista Obrero Español o Ciudadanos, que, bueno, también han quedado del lado, digamos, de la defensa del statu quo o de Rajoy. ¿Ellos, vos pensás que han bajado en su popularidad respecto de estas posiciones o no? ¿Se esperaba otra cosa de ellos, tal vez?
Sí, yo esto creo que sí. Sí, yo eso sí que creo que sí. Que sigue decepcionando a todo el sector más de izquierda que lo seguía, porque la verdad es que cada vez es más evidente la cercanía que tienen con el PP. Entonces, sí, yo eso sí que creo que lo está desgastando. En un momento Pedro Sánchez pareció que abanderaba un sector un poco más progresista o que se alejaba más del PP y que iba a luchar contra eso, y al final, pues ahora lo vemos otra vez aliado, y sí, yo creo que esto lo va a perjudicar en realidad.
Bueno, Flor, muchas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Veremos qué pasa el sábado. Si es un nuevo deadline, un nuevo día de España, o finalmente pasaremos a la semana próxima. Y bueno, una vez más, sin saber cómo se define esta situación. Pero bueno, la verdad es que por España, por los catalanes y por en general todos los europeos, esperemos que se resuelva de la mejor manera posible. Muchas gracias por esta entrevista, Florencia. Hasta pronto.
Gracias a ustedes. Hasta adiós.
Hasta pronto. Hablamos con Florencia Ragucci, ella es periodista del Diario Público de España, corresponsal desde Cataluña para el diario argentino Página 12, contando un poco esta sensación de un permanente postergar un conflicto que a todas luces se va a dar, digamos, en apariencia el sábado, pero si no la semana próxima, entre el gobierno de Cataluña y el gobierno central en esta declaración de independentismo que intentaron los catalanes.
Lo que ocurre en el mundo. Visión global.
Bueno, muchas gracias, queridos oyentes, por estar acá con nosotros en Voces del Mundo. Hoy hemos tratado de entender qué es lo que está pasando en Ecuador, esta tensión entre el actual presidente Lenín Moreno y su vicepresidente Jorge Glass. En realidad, como dijo nuestro entrevistado, lo que está demostrando es una fractura en el partido Alianza País, una fractura que no solamente tiene que ver con la política, sino tiene que ver con todo un proyecto, con toda una concepción de la situación económica, del modelo de país que hay por delante. Dos o tres ideas interesantes: la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa, que había decidido apartarse, esté en la necesidad de aparecer otra vez en la escena política, y la presencia de esta vicepresidenta interina, María Vicuña, que aparece también como una nueva figura en el escenario ecuatoriano y que de alguna manera revela que la situación de la, como dijo nuestro entrevistado, la oposición de derecha, no le hace falta hacer nada porque ya lo está haciendo el presidente Lenín Moreno. Comentó que está preparando cambios en las leyes de la Constitución, por lo tanto está preparando una consulta nacional. También hablamos con Florencia Ragucci sobre Cataluña. Hoy era un día especial en el que iba a haber novedades, pero efectivamente se postergó hasta el sábado. Hay, como ella dijo, un cruce de correspondencias continúa entre el presidente de Cataluña, Puigdemont, y Mariano Rajoy, pero al mismo tiempo este cruce de correspondencia, lejos de acercar posiciones o de abrir un diálogo, la verdad es que profundiza la grieta que está ya muy honda en este país. Hay una posible negociación, hay posible elecciones anticipadas, bueno, son todos preguntas, todos escenarios abiertos que vamos a ir develando en los próximos días. Me despido de ustedes, queridos oyentes, hasta mañana. Le doy las gracias a Ariel Fronte y a Ricardo Maldonado, que estuvieron en la operación técnica, Franco Luzzani y Yolanda Machado en la producción, y desde acá los saludamos Néstor Restivo y Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.